Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 276, es el 33º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos en marcha los playoffs por el título de la Primera División, que nos dejan ya al Barcelona clasificado para las semifinales tras superar al Zaragoza en la capital mañana en el primer partido y ayer en Barcelona, y ventaja en el resto de eliminatorias para Movistar, para Magna y para el Pozo de Murcia, los navarros los únicos que ganaron como locales. Además, el Pozo se impuso al equipo que había sido bestia negra en los últimos encuentros, a Palma, en un encuentro muy emocionante por 3-4, y quedan a un paso de la siguiente ronda. Vamos a hablar con uno de los jugadores más importantes del Pozo de Murcia, vamos a hablar con Miguelín. En la tertulia analizaremos este inicio de los playoffs y hablaremos del resto de noticias que se han producido esta semana en el panorama futsalero. Contaremos con la ayuda de nuestro compañero y amigo de ABC, Miguel Zarza, de Teresa Sendín y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendín nos llevará hasta el sudeste asiático. Nos vamos a ir hasta Vietnam para hablar con Antonio García, el entrenador de porteros del Thai Son Nam. Javi Jurado y Alba Dano nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, y no nos olvidaremos, por supuesto, de la segunda división, los playoffs por el ascenso también en marcha, con Yolanda Sánchez. Todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Olindo Caso y Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
Look at me, I'm a beautiful creature. Futsal Cope, sí, ganó Eurovisión Israel, ganó Neta con esta canción que habla además del acoso escolar, que es Toy, I'm not a toy, no soy un juguete. Enseguida os contamos más cosas de lo que pasó en el Festival de Eurovisión, sobre todo para darle continuidad a la charla de la pasada semana, pero estamos aquí para hablar de fútbol sala y de lo que está ocurriendo en el playoff por el título. Nos atiende a minutos de tener que saltar a la cancha para entrenar el jugador, uno de los jugadores franquicias del Pozo de Murcia, como es Miguelín. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por ese inicio de los playoffs contra un rival que además os había ganado en las dos últimas ocasiones y que para ti además siempre tiene un peso sentimental importante enfrentarse a Palma Futsal. Miguel.
Sí, bueno, muchas gracias lo primero. Y sí, bueno, ya sabe todo el mundo, ¿no?, lo que pienso siempre de Palma. Al final es algo muy especial y que llevo dentro, pero evidentemente defendiendo mis intereses, a mi colectivo, a mi club, y como dices, ¿no?, al final la primera victoria era importante para nosotros y así fue.
Un gol para poneros empate a uno cuando el partido había empezado torcido, emoción máxima, Miguel, porque cuando parecía que eso se iba a la prórroga marcó pito ya en los últimos segundos. Bueno, pues tan difícil como se espera de unos playoffs, ¿no?, y de un equipo como Palma, que a pesar de haber sido irregular, también ha demostrado tener calidad y ser capaz de dejar en el camino a equipos importantes como vosotros, por ejemplo, en la Copa de España. Así que esto no es ninguna broma, esto es la fase final entre los mejores equipos de la Liga.
No, desde luego. Sabemos el potencial que tiene Palma, que encima es un equipo que no se complica, que en el momento que se ve un poco asfixiado, pues hace su presión, o sea, ha hecho balón fuera para contrarrestar nuestro peligro, y bueno, como bien dices, ¿no?, al final nos eliminó de la Copa de España, siempre nos complica, y este año nos había ganado dos veces después de, no sé si eran 6-7 años sin ganarnos. Al final, pues bueno, nos han cogido un poco a la medida, pero en el momento más decisivo, en el que más esperaba de nosotros, la verdad que cayó de nuestro lado y contento, pero no se ha acabado allí. O sea, ahora, al final, el viernes tenemos una nueva batalla en la cual pues tenemos que salir muy enchufados si queremos volver a conseguir el punto que nos dé el pase a semifinales.
La victoria, Miguel, os quita un peso importante de la mochila porque os habéis quedado sin más opciones esta temporada. Vosotros, que os caracterizáis por competir hasta el final en todos los torneos donde participáis, os habéis quedado sin más carta que los playoffs por el título, ¿no? Con el objetivo de intentar ganar la Liga, evidentemente, y si no... también de la importancia de la plaza europea, de poder participar en la Copa de Europa la próxima temporada. Entonces, el hecho de ganar el primer encuentro contra un equipo que además os había complicado la cosa esta temporada, os quita un poco de presión de cara a encarar estos playoffs, ¿no?
Bueno, al final el único objetivo real que tenemos a día de hoy es ese, o sea, intentar pasar a semifinales, y una vez pasamos a semifinales, pues el Barça ya está esperando a su rival y esperemos ser nosotros, pero evidentemente... después de la mala temporada que llevamos a nivel de títulos, porque la Supercopa nada, Copa del Rey tampoco, Copa de España tampoco, entonces evidentemente el único objetivo principal ahora mismo es llegar a esa final, que al final pues sobre el papel te daría la seguridad de jugar plaza europea sobre el papel, pero evidentemente por el otro lado también está la cosa complicada, los rivales ya están viendo que al final apretan cada día más y nosotros pues un poco en nuestra línea, ¿no? Intentar ganar el viernes, como te he dicho, y luego a partir de ahí pues al Barça pues intentar ganarle y para ir cumpliendo objetivos. Al final, si nos metemos en la final de Liga y por suerte es Inter el que llega a la final, pues quiere decir que tenemos asegurada la plaza europea.
Tres cosas más, Miguel, que sé que tenéis que entrenar ahora. A título personal, las malditas lesiones, por no decir otra cosa, no te han terminado de dejar en paz esta temporada. ¿Cómo llegas al playoff? ¿A tope, con ganas de reivindicarte después de que esas lesiones, esos problemas físicos te hayan vuelto a apartar de unos cuantos partidos esta temporada?
Bueno, sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo siempre pido el mismo deseo, ojalá que las lesiones se quedasen en un lado, pero bueno, no estoy teniendo la suerte de cara en ese sentido, aunque es verdad que me siento un privilegiado por poder vivir todas las cosas que vivo. Son 15 partidos los que me he perdido esta temporada, al final se me ha hecho duro porque no he podido jugar Supercopa, tampoco pude jugar Copa del Rey contra Cartagena en casa, la Copa de España había llegado con apenas un entrenamiento y bueno, son cosas que las tengo marcadas porque yo sé cuál es mi rol y mi rol es estar en los momentos decisivos y sobre todo dar ese puntito más al equipo, pero no ha podido ser. Al final estamos expuestos a ellos, hay que asumirlo, intentar llevarlo de la mejor manera y llego a esta fase final, la verdad que muy bien. Hacía tiempo que no me sentía tan bien muscularmente y físicamente, que eso para mí es un punto a favor y nada, pues en el momento decisivo de la temporada pues llegaré a las mejores condiciones para ayudar al equipo como ellos merecen.
Por duda, es de las dos que me quedan por hacerte, una es por duda, 17 años después se va del Pozo de Murcia, lógicamente en una trayectoria tan larga, tú también llevas unas cuantas temporadas en el Pozo, habéis tenido vuestros momentos buenos y otros no tan buenos, pero ¿cómo vivís en el seno del vestuario el adiós de una leyenda del equipo como es el entrenador, Miguel?
Bueno, la verdad que hemos hablado, él ha dicho que mejor no hablar hasta final de temporada, el mismo objetivo, el objetivo mayor para todos es lo que te he dicho, ¿no? Llegar a la final y por qué no ganar esta liga, que creo que no la merecemos y qué mejor manera para despedirlo, ¿no? Yo creo que su trayectoria, vamos, inigualable, o sea, hay que agradecerle todo lo que ha hecho, pero yo creo que es el momento de estar centrado en el equipo, en lo que tenemos por delante y a partir de su momento, cuando él dé el ok, pues hablar, ¿no? Respetar su decisión y nosotros a lo nuestro a seguir trabajando.
Y luego me queda por preguntarte la última por Palma, ¿no? Bueno, cada vez que vuelves a la isla, lógicamente la prensa local te pregunta siempre, Miguel, por ¿volverás? ¿Te gustaría volver al que ha sido tu equipo, en tu tierra, en tu casa? Tienes contrato con el Pozo hasta 2020, pero... no lo descartas, ¿no? ¿Te gustaría retirarte en Palma Futsal, Miguel?
Bueno, yo siempre digo que tengo que estar muy agradecido por todo lo que han dado por mí, ¿no? Ya no a nivel profesional, sino también a lo personal, sobre todo Miguel Jaume, ¿no? Y junto a Pato, porque Pato al final fue el que me recondució un poco en esta vía de lo que es el fútbol sala y luego respaldado por Miguel Jaume. Ojalá pudiese ser, pero como tú dices, no tengo contrato hasta 2020 más un opcional, espero que sea hasta 2021. Tengo claro que no será mi último contrato y como en la vida del deportista no se puede decir dónde se acabará o dónde se irá uno, pero evidentemente es el sitio que siempre tengo en mente y por qué no, ¿no? ¿Por qué no volver a juntar nuestros caminos y volver al sitio donde crecí en todos los sentidos.
Y ahora sí que la última, la de propina, Miguel. A la gente del Palacio, que a lo mejor este año ha ido un poquito menos o que ha habido partidos en los que se le ha visto más desenganchado del Pozo de Murcia, a una afición que es buenísima y que en otras ocasiones os ha llevado en volandas, ¿qué mensaje le mandas desde Futsal Cope de cara a estos playoffs por el título?
Bueno, que al final somos conscientes de que no hemos estado a la altura de lo que son ellos, ¿no? De esta gran afición, pero que sigan confiando en nosotros, que los necesitamos más que nunca, que ellos son la parte fundamental en nuestros proyectos y que sigan, que este equipo no se va a rendir, que como te dije anteriormente se les necesita y mucho, y que cuando están todos a una, pues creo que nos ayudan en todo lo que tenemos en juego.
Miguel, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Si te ponen multa por llegar tarde, se la pasas a Javi Jurado.
¿Vale? No pasa nada. No pasa nada.
Que haya mucha suerte para los playoffs y sobre todo, que te dejen en paz las lesiones y podamos disfrutar de tu juego.
Ojalá, muchas gracias.
Un abrazo grande, Miguel. Miguelín, bueno, ¿qué voy a decir yo de Miguelín? Al que admiro personal y profesionalmente, uno de los jugadores más importantes del Pozo de Murcia y de la selección española. Vamos a la tertulia para analizar lo que está ocurriendo, lo que ha empezado a ocurrir en estos playoffs por el título.
La tertulia de Futsal Cope.
Bueno, lo que os decíamos de Eurovisión, por cerrar, capítulo de la semana pasada. Hoy Perico ha elegido las cuatro canciones con las que Israel ha ganado el concurso en la historia de Eurovisión. Ha ganado Netta, era la cuarta vez que lo hacían. En el 78, Itzhar Cohen, Alfabeta, ganó con este tema que es súper, súper famoso. Este Abanibi Abanebe. A ver, dale, lindo. Luego yo creo que se hizo versión española, ¿no? Sendín, directora, ¿qué tal? Muy buenas.
No, soy consciente de ello.
Sí. Bueno, es que no, me da un poco de vergüenza cantarla, pero yo creo que hubo versión española de esta canción. Han ganado cuatro veces, ¿eh? España...
Bien, gracias.
Dos, creo.
Sí, dos.
Sí, y bueno, pues nuestro Alfred y nuestra Maya quedaron 23 de 26. Habían quedado creo que decimocuartos así después de la votación del jurado profesional, pero con el televoto este, que es un cachondeo, bajaron hasta el puesto número 23. Luego no estuvieron muy acertados los dos, diciendo que el puesto era una mierda, pero que no pasa nada, que a ellos les da igual. A estos chicos, además de cantar, si van a representar a su país, hay que enseñarles lo que se puede y lo que no se puede decir ante la prensa internacional. Pero bueno, que nosotros estamos aquí para hablar de fútbol sala, era por cerrar capítulo eurovisivo. Está nuestro hermano, amigo, compañero Miguel Zarza de ABC. ¡Hola, Miguel!
Hola, buenas.
¿Viste Eurovisión?
No.
No te perdiste mucho.
Soy de esos bichos raros que
no
lo ven.
Vamos a ver, yo por tradición ya nos juntamos todos en casa a verlo, amigos y tal. Ahora son cosas más tranquilas, desde que tenemos hijos. Pero bueno, es por el rato, ¿no? De pasarlo juntos y tal. Pero eso sí, yo creo que el televoto ha desvirtuado mucho, Teresa, la movida.
El televoto es un timo, es un grande.
Total, ¿no?
Y ya está.
Yo creo que si hay algún gobierno que tiene intención de hospedar Eurovisión el año siguiente, hacen una buena inversión económica en el tema del televoto, que yo creo que es fácil de hacer, se lo llevan para su país el año siguiente y ya está, ¿no? Luego la canción, pues tampoco importa mucho.
Nada, la canción está claro que al final, últimamente se ha visto que llevas algo reivindicativo, algo apoyando a un sector X o lo que sea, y tienes el 90% hecho.
El camino hecho. Bueno, pues nada, que volveremos el año que viene, no sé con qué representante, pero nosotros en lo que estamos centrados es en los playoffs por el título. Arrancaron ya. Se puede decir que las cosas que pasaron se esperaban. Que no hubo demasiadas sorpresas. Bueno, el partido más competido, o los dos partidos más competidos, eran los que enfrentaban a Jaén y a Magna, o a Magna y a Jaén, y a Palma y al Pozo. El Pozo ganó, como comentábamos ahora con Miguelín, sobre la bocina, con ese tanto de pito cuando el partido se marchaba a la prórroga, después de que durante los 39 minutos y pico empataran a 3 Palma y el Pozo. Bueno, con esta victoria del Pozo yo creo que muy cuesta arriba para los Baleares. Y luego el Barça lo ha solucionado por la vía rápida. Jugaron ya ayer el segundo partido. se impusieron con bastante suficiencia sobre Río Renovables, que termina aquí su andadura esta temporada, una muy buena andadura, creo que una muy buena temporada del conjunto de Santi Herrero. Y luego lo de Anaitasuna, victoria para Osasuna Magna, que tenía toda la pinta que le iba a llevar al límite a Jaén París Interior en esta eliminatoria, que lo del factor cancha está por ver, y victoria también de Movistar remontando ante Aspil. Bueno, pues lo que queráis decir, Miguel, Teresa, de este inicio de los playoffs, que ya tiene al Barça en las semifinales por cosas de calendario.
Dale,
bueno, pues empiezo yo, ¿me dejas?
Sí.
Pues nada, yo decir eso, que es una pena que Zaragoza no consiguiese en este formato que hay de esta primera ronda de playoff sacar el primer partido, pues para darle un poquito de emoción, porque si ya ni siquiera el primer partido se lo ganas a Barça en casa, pues luego imponerte en el Palau es una misión imposible. Eso, y bueno, a mí me ha llamado la atención también mucho el enfrentamiento que, como tú hablas, es el más equilibrado entre Jaén y Sota, que se decidió ahí en los últimos compases del partido, con polémica arbitral. No sé, ha sido uno de los partidos más bonitos de este playoff para mí.
Y luego lo de Inter, Miguel. Bueno, como siempre, al final poniendo la maquinaria a funcionar, después de ir perdiendo 2-0, y de marcharse al descanso perdiendo 2-0, con expulsión de Pola incluida. Pero es que Inter es muy difícil ganar a Inter. Hay que matarle muchas veces durante un partido para ganarles.
Claro, se esperaba un partido complicado con los chicos de Tudela allí en casa, pero con el ambiente que hacen allí, pero es que Inter al final, si pone a jugar todo lo que tienes, acaba siendo un rodillo, y es muy, muy, muy difícil pararlos. Además, es un equipo que pasan las temporadas, siguen ganando cosas y está manteniendo, no sé si es gracias al trabajo de Jesús o Velasco, o la mentalidad de los jugadores, sigue manteniendo ese hambre, porque quizá otro equipo habría aflojado un poquito, pero es que llegan los títulos, se ven cerca los metales, y estos señores aprietan en busca de sumar nuevos títulos y no se cansan de ganar.
Teresa, y empujados otra vez por Gadella, ha ocurrido esta temporada bastantes veces que cuando las cosas se ponen chungas y no aparece Ricardinho, aparece Gadella. Dos goles, los que le dieron la victoria a Inter para solucionar esa papeleta con la que se habían encontrado al descanso.
Siempre, yo creo que más de una vez lo hemos comentado, que Gadella es el martillo pilón, que está todo el partido pum 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 pum, y Ricardinho es el O de la grada. O sea, como si dijéramos que Gadella es el que trabaja y Ricardinho el que lo hace bonito.
Que no es del todo así. Entendemos que no es del todo así.
Que no es del todo así, pero es al espectador que, cuando está tan acostumbrado, es casi con lo que se queda por el trabajo que hace Gadella y cómo se echa al equipo a la espalda en todos los partidos.
De los otros tres cruces, bueno, el Barça ha solucionado. Bien el Barça, con solvencia en esta primera.
Sí, con solvencia, pero ojo con Zaragoza, que tampoco le vendió barata la victoria a los catalanes. Y les puso en varias ocasiones de los dos partidos en aprietos, pero contra un Ferrao sublime y un Barça que arrolla y que utiliza sus armas como las utiliza, de la calidad que las tiene.
Con Lozano pues, cada vez un poquito mejor, importante también para el Barça.
También muy, muy importante, a pesar de que ahora ya con la ausencia de Tolrá baja un poquito más, si cabe, a esa posición de cierre.
En la insistencia del Emir Fonseca, ¿verdad? De siempre, de exacto. Lozano tiene que jugar de cierre, ¿no? Está convencido
pues
de
ahí,
eso.
Ahí lo tienen, y ese es el primer semifinalista, pero también chapó a la temporada de ese Ríos Renovables Zaragoza que ha cumplido, yo creo, las expectativas y de sobra.
Y el tema de Pozo y de Palma, muy igualado, pero con el 0-1 por delante, difícil para los baleares. Y lo otro, yo creo que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entre Jaén y Osasuna Magna.
Eran los partidos que a priori tendrían que ser los más igualados y efectivamente han sido los más igualados, y Palma parecía que tenía acogida la medida a los murcianos en los últimos partidos. Pero está claro que esto huele a playoff, que esto huele a título y el Pozo no lo puede dejar escapar.
Lo hablábamos con Miguelín también, Miguel, que es que al Pozo, lo que acaba de decir Teresa, es que no tiene otra carta en la manga. Es la despedida de dudas, se antoja un verano complicado, vamos a ver si se confirma lo de Justozzi o no. Hay varios jugadores que de momento parece que se le están escapando a Pozo de Murcia. Está ahí el tema de la Copa de Europa. Que el Pozo no puede jugar con fuego ya en estos playoffs, Miguel.
Puede jugar con fuego, pero lo tiene muy, muy, muy complicado. Es un equipazo, pero tiene ahí a Inter y Barça, que superarlos va a ser muy difícil. Bueno, a ver, el Pozo siempre lo hablamos, incluso esta temporada, también con sus baches y todo, es un equipo competidor, que sabe competir, pero hay que ver cómo reacciona a todos esos cambios que tú dices que va a haber la temporada que viene. Quizá algún jugador se desconecte un poquito, no lo sé. Es un poco la incógnita, pero vamos, a ver, es un equipo capaz de ganar a cualquiera y le falta dar ese pasito de una pequeña regularidad y que no que le respeten las lesiones con Miguelín, con Alex, que han estado lesionados, ha perdido a Andresito. Pues bueno, es que a ver, yo lo veo capaz de todo. Pero
pasa,
es que
Miguel, que cuando de repente el capitán de la nave dice que se va, hay un efecto ahí que puede ser un poco por dos partes,
claro,
¿no? De jugadores, claro, que se dejan ir, ya dicen, bueno, si esto ya, pues cuando llegue el nuevo, pues ya veremos. Y otros que dicen, a ver si el nuevo va a estar mirando, ¿no? Y vamos a hacer lo posible, o que no tienen su futuro garantizado, genera un,
claro,
poco de incertidumbre también, ¿no?
Es de estas cosas que no sabes cómo afectan realmente, claro, a un equipo. Entonces, bueno, vamos a ver, va a competir, yo creo que la eliminatoria contra Palma la va a superar, pero es que luego tendrá un hueso de roer muy, muy, muy difícil.
Es verdad que si todo va, como decía Miguelín, si todo va como es normal, entre muchas comillas, ¿vale? Que nadie se dé por ofendido, y Movistar se planta en la final por su lado del cuadro, y ellos consiguen dejar fuera al Barcelona, se garantiza un puesto para competición europea, que es un premio gordísimo, tal y como están las cosas, y sobre todo, fíjate, para construir el proyecto del Pozo, no tiene nada que ver estar en Europa o no estar en Europa la próxima temporada, ¿no? Creo, claro, que se les va a exigir más si están en competición europea. Pero sí, la verdad es que las cosas en Murcia no han sido fáciles esta temporada, y ahora solo les queda la carta de los playoffs. Y luego la otra eliminatoria, siempre lo decimos, ¿no? Que el equipo, entre comillas, peor clasificado, si gana el primer partido, y si es un equipo como Magna, pues es que ahora toda la presión, Teresa, para Jaén.
Yo ya lo dije la semana pasada, que yo veía a Magna en una inercia muy buena, que también Jaén venía en una inercia muy buena, pero teniendo ese desgaste de esa final de la Copa del Rey, igual en ese primer partido les iba a pasar factura. Y no les pasó factura porque pelearon hasta el final y lo tuvieron casi en su mano, pero en casa con un Anitasuna a tope y con un Osasuna Magna yendo con uñas y dientes porque saben que necesitaban esa victoria sí o sí, se hacía muy difícil ganar a ese equipo. Y ahora tienen el partido de esta segunda ronda en Jaén, que Jaén necesita ya ganar sí o sí, porque si no se quedan fuera, y aunque han hecho muy buena temporada, sería como un lastrecillo,
sí, sí,
para Jaén no pasar de ronda, y para Osasuna efectivamente ser un exitazo estar en esas semifinales.
Se incorpora a la tertulia Óscar García. Hola, Óscar.
Hola.
Bueno, aquí hablando con Miguel y con Teresa de cómo han empezado estos playoffs, que de repente han empezado y ya tienen al Barça en semifinales, ¿no? Por temas de calendario, porque ha ganado los dos partidos a Zaragoza. Bueno, en el caso del Barça lo esperado, aunque, como bien dice Teresa, ha plantado cara a Zaragoza, que se le puede decir al equipo de Santiago Herrero, temporadón, en todos los sentidos. Y luego las otras tres eliminatorias, ¿no? Lo de Movistar Inter parece más desequilibrado para ellos. Lo del Pozo y Palma, desde luego, después de la primera victoria, también parece difícil que Palma le dé la vuelta, que ganen los dos partidos en el Palacio. Y luego está lo otro, que lo otro es una bendita locura, que puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves los cruces?
Sí, yo creo que la de los grandes están muy muy decantadas, porque ganando el primer partido fuera, este formato tiene la doble cara,
sí,
que si pierdes el primer partido fuera te lo pone muy complicado, pero también tiene que si lo ganas, lo tiene muy muy de cara. Yo creo que los tanto Inter como el Pozo lo tienen muy muy hecho, no creo que tengan ningún problema para pasar. Y la otra, yo creo que la gran final se juega hoy. Yo creo que Magna sabe que sus mayores opciones pasan por ganar hoy, por no dejarlo para el último día, que así que tendría más presión. Y hoy sí que se juega más que nada, pues yo creo que gran parte de sus posibilidades de pasar. Yo creo que si pierde hoy, ya Jaén tendrá ganado un partido y medio, porque ya juegas el último partido a Caro Cruz en su casa. Yo creo que sí que es mucho favor para ellos.
Bueno, pues así están los playoffs por el título, ¿no? Entre Barça e Inter, ¿has visto alguno un poquito mejor, Óscar, en este inicio de los playoffs? El Barça con solvencia, 4-1, 1-4. Los resultados dicen que lo han sacado adelante sin demasiados problemas, aunque luego lo sufrieron en la pista. Inter tuvo que remontar con esas pájaras habituales que tiene Inter, que luego termina arreglándolo.
Sí, no, los dos partidos del Barça fueron ajustados, pero ya hemos visto que este año ya le plantó mucha cara en la Copa de España en Río Renovables, y es un equipo que se agarra. En los dos partidos de Liga regular no había pasado, había goleado en los dos, pero en la Copa de España sí demostró que es un equipo que se agarra, y aunque el resultado 4 no parece muy asequible, fueron dos partidos en los que tuvo que sufrir. Inter, pues, sacó un partido muy complicado porque era volver a activarse después de dos semanas sin jugar, con todavía demasiado reciente la Copa Europa, y era un partido complicado. Yo creo que se notó en el principio del partido, ese 2-0, pero luego sacó el carácter y la calidad y al final se acabó llevando un partido en el que yo creo que sufrió más de la cuenta. Yo creo que desde luego Aspil, si hemos dicho que Ríos ha hecho una temporada sobresaliente, yo creo que Aspil también. Sí. Y no hay que pedirle más, seguro que lo van a pelear, pero yo le veo muy pocas opciones, la verdad.
Estábamos pendientes de saber la sanción de Rafa Usín, si es un partido o es más. Se iba a conocer hoy, ¿sabéis, chicos? Porque no estoy brujuleando por ahí, pero no...
Yo conocimiento no tengo de ello.
Yo tampoco sé nada, pero tiene pinta, hombre, digamos que tiene el no el eximente, pero bueno, el... Que por lo menos pidió disculpas, sí, nada más acabar el partido. Además lo hizo muy en caliente porque la expulsión fue a falta de 15 segundos para final y según acabó el partido le entrevistaron y enseguida pidió disculpas y reconoció su error. Pero es verdad que una acción así, yo creo que a Paco Sedano sí fueron dos o tres partidos por la de Diego Quintela, que yo sí creo que incluso no hubo ni agresión ahí. Uh-huh. Pero sí que yo creo que un par de partidos sí que le pueden caer y, pues... y es una baza muy importante para Magna perder a su mejor jugador en los dos partidos clave.
Sí, sí, desde luego, y más con el peso que tiene ahora Rafa, ¿no? Autor de dos goles el otro día, bueno, le pasó de todo, ¿no? Marcó los dos goles y al final fue expulsado y terminó, como dice Óscar, pidiendo perdón. No sé si queréis decir algo más, chicos, de estos playoffs por el título que ya tienen al Barça en semifinales.
Pues sí, pasa el pozo, como has comentado antes, sí, que es lo esperable, esa eliminatoria va a ser tremenda, porque es el premio de esa eliminatoria
es Europa, ¿no?
Casi tan importante como el título. Y el Barça, que con esta Copa del Rey se ha quitado un peso encima, por fin tiene un título, quedándose fuera de Europa, sería una temporada bastante decepcionante. Si añade a esa Copa del Rey y meterse en Europa, yo creo que sería una temporada por lo menos notable. No sé si yo creo que el sobresaliente llegaría con el título de Liga, pero por lo menos notable. Y si el Pozo se mete en Europa, aún sin ganar títulos, yo creo que salvaría en cierto modo la temporada, y si no, pues sería una mala temporada para el Pozo.
Sí, la verdad es que esa semifinal, si termina accediendo el Pozo, si termina eliminando a Palma, va a ser de altísima tensión para los dos equipos.
Contando que por el otro lado esté Inter en la final.
Sí, sí, claro, sí.
Si no, el que pase de ahí, después de superar ese escollo, sí, estará sí obligado también a ganar la...
Para jugar en Europa.
A ganar la Liga, y sea el rival que sea, tanto Magna como Jaén, son dos equipos que se agarran muchísimo y que hacen los partidos muy, muy complicados.
Sí, sí. No, desde luego no va a ser fácil y ya se ha demostrado en todas las competiciones a lo largo de la temporada. Del mercado, ¿algo que queráis destacar de las cosas que van pasando? Al final, el que más activo está, pero en salidas, es Peñíscola.
Peñíscola ha abierto las puertas y ha dicho... Operación salida. Vayan saliendo para dejar entrar.
Sí,
o...
no sé qué opinará
Igual,
Juan
cuando,
Lu, ¿no?
Cuando llegue Juan Lu, traerá a jugadores de su confianza y que le gusten a él. Y al final, pues los jugadores que han estado hasta ahora pues tendrán que buscarse su sitio en otro equipo, como se está viendo con todas las salidas que están teniendo.
Sí, sobre todo de los equipos que ya han terminado la temporada, que no se han clasificado para los playoffs. Los grandes también tendrán su trabajo. ¿Hay algo nuevo, Miguel, Óscar, Teresa, del tema Ricardinho? Ha dicho, vamos a ver qué pasa en los playoffs.
Yo creo que la pelota está en el tejado de Sporting, pero yo creo que igual Óscar tiene más...
No, bueno, no, es el jugador el que tiene la última decisión. Al final, Sporting hizo la oferta. Es verdad que la semana pasada estuvo en Marca y nos reconoció que el Sporting todavía está estudiando temas de impuestos, porque, bueno, pues al ser una sociedad anónima deportiva, el Sporting pues tiene sus complicaciones y todas esas operaciones tienen que llevarse muy en público, digamos, con cifras públicas. Y hombre, el jugador es el que toma la última decisión. Al final es una cláusula de rescisión y la cláusula de rescisión la se ejecutan. Al final es el jugador que decide si sí o si no. Nadie le obliga a ejecutarla. Sí. Entonces, hombre, la oferta, desde luego, si se mantiene, es tremenda. Él ha pedido tiempo para que acabe la temporada, para que nadie piense que no está centrado en esos playoffs. Y entonces, pues, esperando la respuesta estamos.
¿Qué feeling te da, Miguel, de lo que va a pasar con Ricardinho?
Yo es que lo veo complicado que salga a Sporting, siendo el pasado que tiene, y no sé, pero bueno, es que, como dice Óscar, es una oferta tremenda. Entonces, bueno,
¿Y el entrenador que hay? ¿Y el entrenador que hay?
Ya, claro, es que son muchas
que la
cosas.
La relación entre Nuno y Ricardinho es nula.
Por eso él se lo está pensando tanto. Eso, claro. Su pasado benfiquista, o sea, bueno, yo creo que se va a alargar el tema, va a haber tirado y afloja un poquito también con Inter, que aunque ha dicho que no va a moverse de la posición, quizá se mueva un poquito.
Sí, no sé, Inter tiene poco margen de maniobra ya. con lo que está cobrando Ricardo, es que Inter no puede hacer mucho más.
No. Inter de luego se ha plantado, ha dicho que es lo que hay, que ha renovado hace poco, que es lo que tiene, que no puede hacer más esfuerzo. Y bueno, pues en ello están. Al final, si el jugador se fuera, pues sería muchísimo dinero que se llevaría al club, tanto por la cláusula como por el ahorro de la ficha, y eso le haría entrar en el mercado a lo grande. Pero yo creo que prefieren, estoy seguro que prefieren quedarse con Ricardinho a tener todo ese dinero y acudir al mercado.
A mí lo que me llama mucho la atención es la postura de Sporting, de yo lanzo la oferta y luego ya miro cómo la pago, cómo saldo ese compromiso, que cómo miro lo del tema de impuestos y todo. Luego, si te llevas al jugador, son cosas que es que dices, pero primero habrá que pensar cómo se va a pagar y luego dar la oferta.
A lo mejor han tirado el globo sonda, ¿no? Han dicho, a ver qué pasa, a ver cómo reacciona todo el mundo aquí y luego pues ya veremos cómo pagamos esto, ¿no? Hombre, al ser un club de fútbol, quizá puedan permitirse esos dispendios porque ganaría como uno de los que mejor gana de su equipo, de Fútbol 11.
Sí. Hombre, tiene el músculo financiero ese por detrás, el golpe de luego sería también... no sé hasta qué punto le van madurando antes, pero la oferta sí que es muy, muy en caliente.
Sí, de nos haber ganado 2 copas de Europa, pues ahora...
Porque es esa misma noche, la misma noche de que pierden la final, cuando le dicen a Inter que van a ir a por él.
Sí.
Entonces no sé si el grado de calentura que hay en eso, o si lleva madurando ese tiempo, pero sí que es verdad que desde luego muy, muy valiente parece ahora, a ver si consiguen llevarlo a cabo.
Pues nada, veremos qué es lo que ocurre con el futuro de Ricardo, que yo creo que hasta que no termine la temporada no vamos a saber si sigue o si se marcha. Y sobre todo con esos playoffs, hoy mismo, a partir de las 9:15 de la noche, partidazo en la Sala Obreja, Jaén Osasuna Magna. Si Magna gana el partido, se cuela en la semifinal, se elimina a Jaén después de una temporada histórica de los andaluces. Y habrá que esperar al viernes para el desenlace del Movistar Inter Aspil, o no, depende de si gana Movistar Inter, y del Pozo de Murcia Palma, o no, depende de si gana el Pozo o si el Palma empata la eliminatoria. Desde luego el Barça ya espera en las semifinales. Miguel, Óscar, muchas gracias, un abrazo a los dos.
Un abrazo a vosotros.
Llegamos ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, directora Sendín, pues vamos al sudeste asiático, ¿no? A la humedad, al calorcito.
Me apetecía a mí esto, un vuelo de estos largos.
Larrito, sí.
Sí, porque tanto estar por aquí por casa, que se está muy bien, pero había que salir fuera hasta Asia para visitar a uno de nuestros españoles que están por esa zona, que ha empezado la competición liguera este pasado fin de semana. Y que en uno de los equipos favoritos a ese título final es el de Tyson-Nam, que donde hay una gran colonia de españoles. Y entre ellos va a estar el entrenador de porteros, que hace algunos meses ponía rumbo hacia Vietnam. Y va a ser eso, uno de los candidatos al triunfo de la competición, que es una competición extraña, ya la hablaremos con él, porque no es como una liga como estamos acostumbrados por aquí, por España.
Está por ahí nuestro protagonista en
Antonio
el día de hoy,
García.
Antonio García.
Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ha comenzado esa nueva liga en Vietnam y con vosotros como uno de los máximos favoritos.
Sí, pues bueno, ha comenzado, como bien has dicho, la primera vuelta. Aquí el formato de liga es diferente a España, como ya sabéis, y se divide en dos vueltas, una que comenzó hace 3 días y otra que será luego ya en septiembre.
Eso también te diríamos.
Y bueno, como sabéis, estamos tanto dos españoles, estamos dentro del cuerpo técnico de Tyson-Nam, que bueno, que a priori es el equipo favorito, el más fuerte, pero bueno, aquí la igualdad es máxima y nunca se sabe, ¿no? En cada partido, pues la verdad que las diferencias son mínimas, ¿no? Y estamos tanto Arcaiz Cisniega, Chubas y yo con Tyson-Nam, y también, bueno, como ya en otra ocasión habéis entrevistado a Luis Marimón, que está en Tyson-Back, y Héctor Souto, que está con Caobán, ¿no? Somos la legión española que se encuentra ahora mismo en Vietnam, y en en la liga, ¿no?
¿Habéis colonizado el país ya por completo?
Bueno, sí, la verdad que aquí la persona responsable del fútbol sala, Mr. Tu, apostó por el modelo de entrenador español hace ya años. Empezó primero con Sergio Dargeli, que bueno, que como sabéis es italiano, pero tiene ya una metodología pues muy española, por decirlo de alguna manera. Y posteriormente pues incorporó Bruno, ¿no? Bruno que tenía también a Héctor en su cuerpo técnico. Y ahora pues bueno, ya con la etapa de nuevo seleccionador de Miguel Rodrigo, pues nos hemos ido incorporando más españoles. También tenemos dos chicos trabajando en la base, que son Álvaro Martínez y Rafa García, que están con la estructura de equipo juvenil y cadete. Y bueno, la verdad que en ese sentido pues bueno, hay una apuesta clara por el modelo de entrenamiento español, ¿no?
Lo comentabas antes que la liga vuestra se divide en la ronda que habéis empezado ahora y la segunda vuelta que sería a partir de septiembre, pero que la gente no se piense que vais cada sábado o cada viernes o cada domingo un partido y luego el viernes siguiente o el sábado siguiente otro partido, porque creo que los partidos están un poquito más juntos, ¿no?
Sí, bueno, y se van haciendo mejoras, ¿no? El formato se va mejorando año a año. Bueno, tengo aquí delante precisamente el calendario. Y te puedo decir que, bueno, nosotros jugamos el lunes el primer partido, hemos vuelto a jugar esta mañana el segundo, mañana tenemos descanso, volvemos a jugar el viernes, o sea que digamos es un día sí, otro no, tenemos un par de días o tres de descanso en media hora entre partido y partido porque se ha conseguido estirar un poquito más el periodo de liga, de la primera vuelta, y lógicamente tener un poco más de descanso entre partidos, cosa que lógicamente beneficiará al espectáculo y que igualará mucho más la fuerza, porque al final uno de los factores que decantaba lógicamente la balanza hacia nosotros, hacia Tyson Nam, pues era la profundidad de banquillo, ¿no? La profundidad de plantilla que lógicamente el equipo más potente del país pues suele tener, ¿no? Ahora no, ahora las fuerzas se igualan porque los equipos pueden descansar mejor, hay más días de descanso intercalado entre partido y partido, y bueno, la verdad que eso ayuda a que poco a poco el formato de liga pues sea mejor, ¿no? Más competitivo, y bueno, y son pasos que digamos son normales, ¿no? Dentro de lo que sería buscar una liga pues bueno, profesional en un futuro, profesional en el sentido de bueno, con un formato similar al que podemos entender en Europa o en España, de competir cada fin de semana, ¿no?
¿Cómo se prepara a nivel de cuerpo técnico, de entrenamientos y de organización de toda la rutina que tenéis con los jugadores? Una liga como la vuestra, que de repente tenéis 3 o 4 semanas con muchos partidos y luego descansáis 2 o 3 meses y luego volvéis a la competición, luego hay torneos pequeñitos.
Sí, buena pregunta, porque lógicamente, claro, el concepto y la estructura del periodo preparatorio es diferente, porque hablamos de que se hace, aquí trabajamos mucho con lo que llamamos training camp, ¿no? Que son concentraciones donde el equipo pues bueno, entrena, digamos, realiza un periodo competitivo, una especie de pretemporada muy exigente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista táctico y con entrenamientos pues de doble sesión la mayoría de la semana, con 2 o 3 entrenamientos de doble sesión al cabo de la semana, con el objetivo bueno de llegar en las mejores condiciones porque luego prácticamente no hay tiempo para entrenar. Se entrena mucho, se carga los depósitos, ¿no? Como se suele decir, para que lógicamente luego pues sea el organismo sea capaz de aguantar pues en este caso 21 días de competición, ¿no? Con 9 partidos. Pues la verdad que en ese sentido pues estamos hablando de que son fórmulas o estructuras totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados en Europa, donde se compite semana a semana y donde tú tienes tiempo suficiente, 6 o 7 días, en este caso 6 días de descanso entre partido y partido. Los jugadores son lógicamente son profesionales y están, en el caso de nuestro equipo, están concentrados en la residencia que tiene el club para tal efecto, y bueno, y tenemos también un estadio de propiedad nuestra en el que tenemos disponibilidad plena para entrenar pues mañana y tarde en el caso de que lo necesitemos, tenemos un gimnasio y al final se trata de eso, ¿no? De cargar un poco las pilas para que jugadores sean capaces de aguantar algo tan exigente como son 9 partidos con la intensidad a la que se juega aquí tan elevada en 21 días, ¿no? de competición. La verdad que es muy exigente, pero bueno, forma parte de ellos, están habituados. Al final, si tú te acostumbras desde siempre a eso, pues lógicamente, pues está adaptado y no, para ellos no supone ningún contratiempo. Bueno, no sé si has comentado antes o te lo comento, vemos la primera vuelta la estamos desarrollando en Da Nang, que es una localidad, digamos, la tercera ciudad en importancia del país, que está situada en el centro del país, una ciudad muy bonita, y donde aquí ya se han jugado varios torneos también, que no solo la Liga, ¿no? Se jugó el año pasado la Copa Nacional, y bueno, tiene un estadio magnífico, una maravilla de estadio, y bueno, con capacidad para, no sé si son 6 o 7 mil espectadores, y donde, bueno, hace poco, en octubre del año pasado, incluso estuvo aquí Donald Trump, ¿no?, dando una charla en una conferencia de esta con los países asiáticos, ¿no? O sea, estamos hablando de un sitio, la verdad, que bueno. Y yo pienso que todo eso es positivo, ¿no?, para el desarrollo del fútbol sala aquí, que pasito a pasito, cada año, se van consiguiendo mejoras en busca de una liga competitiva, ¿no?
¿Para ti qué ha sido lo más difícil, adaptarse a la Vietnam del tema deportivo profesional o esa Vietnam del día a día, del vivir, por decirlo de alguna manera?
Pues la verdad que la adaptación pienso que en los dos sentidos ha sido fácil, ¿no? También el hecho de convivir aquí varios españoles que permite que la adaptación sea más rápida, ¿no?, y que no sea tan traumático, tan chocante como si viniera solo, ¿no? Yo estoy aquí con mi esposa también, con mi mujer, entonces pues eso también facilita mucho el sentirte como en casa, ¿no? Y bueno, y estando tantos españoles, pues siempre tienen la posibilidad de, tanto en el día a día a nivel laboral como luego fuera de la oficina y del pabellón, pues tener la posibilidad de estar rodeado de gente, bueno, que al final se convierten en tu segunda familia. Y luego en el ámbito profesional, pues bueno, al final se trata de crear una dinámica de trabajo de oficina cuando estás planificando, de pabellón lógicamente cuando estás desarrollando las sesiones de entrenamiento, y no supone, bueno, al final cuando en España prácticamente, aunque yo no vivía en exclusiva del fútbol sala porque tenía mi trabajo, pero al final le dedica a la misma hora, lo que pasa es que estás dedicado de lleno solo a una actividad, que en este caso es el fútbol sala, ¿no?
Antonio, que nos alegramos de que te vaya bien. Yo tuve la suerte de estar hace unos años en Vietnam y pasé por Da Nang, por Hoi An, y la verdad es que toda aquella zona del centro es una maravilla. Aunque Da Nang ya me dio la impresión de que estaban entrando allí las grandes cadenas hoteleras y que aquello iba a cambiar a lo mejor, o que iba a dejar de ser tan auténtico, ¿no? Pero bueno, Vietnam sigue siendo una joya, así que nos alegramos de que estés disfrutando la experiencia personal y también de que vaya bien en lo profesional. Mucha suerte para Tyson Nam, Antonio, y para todos los españoles que formáis parte del equipo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por contar con nosotros y ayudarnos a contar un poquito más de la historia o de lo que es el fútbol sala aquí en este país. Gracias.
Que vaya muy bien, Antonio. Antonio García, entrenador de porteros del Tyson Nam, residiendo actualmente en Vietnam. ¿Qué más tenemos en Futsaleros por el Mundo, Teresa?
Lo dejamos pendiente la semana pasada, esa posible presencia española en la final de la Copa de Francia, después de que el Mondor de Alberto Arteaga pidiera esa descalificación del Garges, que se había clasificado para esa final. Competición les ha dado la razón a los de Alberto Arteaga, así que estarán este fin de semana en esa final contra el Cabello United, donde también tenemos representación española, así que con el corazón un poquito dividido, que gane el mejor, como se suele decir. Y además, semifinales en los playoffs, que ya están en marcha en Italia, con Lupalense y Camedoson, y Acqua Sapone contra Real Rieti, con ya superioridad en esa eliminatoria para Lupalense y Acqua Sapone, también con mucho español por allí. Finalmente, en Portugal, el Sporting se llevó la tasa de Portugal después de que los equipos con representación española no consiguieran hacer esas semifinales, pero gran trabajo de Raúl Campos y de Iker, que también está de portero en Funda, así que a pensar en nuevos objetivos y en esos playoffs de la Liga.
Pues seguiremos repasando a todos los españoles que están ahora entrando en la zona competitiva de ganar o no títulos, esperemos que sí, porque la verdad es que el trabajo que hacen es maravilloso, y Teresa nos lo va presentando a los que no conocemos o revisitando a los muchos que ya hemos con los que hemos ido hablando a lo largo de las temporadas aquí en Futsaleros por el Mundo. Gracias, directora.
A ti siempre.
Fútbol Sala Femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Hallelujah.
1979, un año después de haber ganado con Abanibí, como se diga, Abanebo, ganó otra vez Israel con este Aleluya. Es el segundo país después de España que ha ganado dos veces seguidas Eurovisión. Cualquier canción puede ganar Eurovisión, está visto. ¡Hola, jurado!
¡Hola, Duque!
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Te viste Eurovisión el otro día o no?
No. No, es que lo dije el otro día.
Poca actividad en el chat de Futsal Cope, poca actividad.
Esto es uno rajado.
Yo tenía lío y además en el lío en el que estuve no teníamos puesto Eurovisión ni siquiera de fondo, o sea que no...
Bueno, oye, tampoco...
No, yo he visto otras actuaciones, las he ido viendo luego también en el canal de Eurovisión y bueno, pues más o menos te haces una idea de lo que ha habido por allí, ¿no?
Pues sí. ¿Y en el fútbol sala femenino qué?
Bueno, en el fútbol sala femenino corremos otra jornada más. Hemos llegado a la 27... Por arriba sigue todo igual, quedan 9 puntos en juego y la cosa sigue estando calentita entre Futsi, Universidad de Alicante y Roldán también, con Burela, evidentemente. Futsi 66 puntos después de su victoria contundente 7-0 ante Ciudades Burgas. También victoria contundente de Roldán, que ganó 1-11 en cancha de Guadalcacín. Universidad de Alicante ganó 4-1 a Móstoles. Y Burela también venció a Leganés, en este caso, por 8-3. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los cuatro de arriba que siguen en su empeño en llegar a la última jornada con todo en juego.
Bueno, la verdad es que he visto lo visto, que pasan las jornadas y que todo sigue igual de emocionante. Yo espero que la última jornada sea así y que todos estemos pegados ahí al Twitter, a las televisiones y a todos los medios de comunicación que retransmitan esos partidos para ver quién se va a llevar el título. Lo que es cierto es que hace muchos años que no estaba tan emocionante la liga. Quedan 9 puntos, como dices, 3 partidos y siguen Futsi y Universidad de Alicante empatados con 66, a 2 puntos Roldán y a 3 Burela, o sea, es impresionante.
Lo que han querido demostrar esta semana, de alguna manera, que contra equipos, en este caso son equipos bastante inferiores todos ellos, que los deberes se hacen de sobra, ¿no? Y que llegan con carburante de sobra también para esta final de temporada, donde, por cierto, la pelea por la Copa, Orense cayó en casa 2-3 ante Peñas Plugues, que está a 3 puntos de Pollo Pescamar, que es ahora mismo quien marca esa línea de acceso a la Copa. Pollo cayó ante Alcorcón 5-3. Y luego también por abajo, Soto del Real tiene salva por lo menos una bola de partido. Ganó el Majadahonda 2-3. Al mismo tiempo que, ya lo hemos dicho, Guadalcacín caía, ¿no? Por ese 1-11 contundente ante Roldán.
Sí, la verdad es que lo de Soto nos está impresionando un poco, porque es cierto que había conseguido muy pocos puntos a lo largo de toda la temporada y en este sprint final están consiguiendo puntuar y están consiguiendo que Guadalcacín pierda, con lo cual están restándole puntos cada jornada. Lo que sí es cierto es que, bueno, como decimos, quedan 9 puntos y todavía hay un margen bastante grande, pero bueno, la salvación matemáticamente todavía es posible, con lo cual es cierto que a estas alturas de la temporada cada equipo va en su lucha y todos van a conseguir sus objetivos, así que puede haber sorpresas, igual que está habiendo en la parte alta, puede haberlas también en la parte baja.
Bueno, a lo mejor esta semana no es la semana de las sorpresas, o sí, el caso es que Futsi y Universidad de Alicante, que son los dos empatados en la cabeza de la clasificación, juegan fuera de casa. Universidad de Alicante visita precisamente la cancha de Soto, que tiene que ganar sí o sí. Futsi visita la cancha de Cádiz, que solo lleva 2 puntos en la temporada, o sea que damos por hecho que Futsi no va a perder precisamente en Cádiz, y Universidad de Alicante, vamos a ver lo que ocurre. Debería también en principio ganarle a Soto, pero claro, tal como viene el equipo madrileño, pues vamos a ver. Y luego los que vienen por detrás, Roldán recibe a Alcorcón y Burela recibe a Orense, que son dos de los equipos también que están ahí arriba, que bueno, sabemos que ya ni no llegan a la liga, pero tampoco se van a caer de la Copa.
La verdad es que los cuatro que están luchando por el título de liga hay como dos bloques, ¿no? Unos que se enfrentan al último y al penúltimo, que aunque sean partidos fuera de casa, son a priori favoritos, y luego está Roldán y Burela, que juegan en casa, pero claro, juegan contra Alcorcón y contra Ourense, que es cierto que están en este momento clasificados para la Copa, pero que no tienen opciones de conseguir de luchar por el título. Entonces, es cierto que son rivales más duros, por decirlo así, y encima juegan en casa. Entonces, no sé yo si esta jornada ya va a haber algo definido en la zona alta. Si de esos cuatro hay alguno que se descuelga O si gana los cuatro, sigue estando todo así de emocionante.
¿Crees que puede haber alguna sorpresa, Alba? Tú ya sabes. Ya sé que cuando te mojas lo haces con cabeza, por eso te pregunto.
Yo creo que es... Mira, si de alguno de los cuatro que hay ahora mismo se descolgase, es decir, que no consiguiese los tres puntos, para mí es Burela, porque aunque juega en casa, se enfrenta a Ourense, Roldán se enfrenta al Corcón y ya sabemos que Alcorcón es para donde se mire, pero Roldán en casa es muy fuerte y los otros dos para mí tienen enfrentamientos muy fáciles.
Pues te apuntamos ahí ese signo de la quiniela de la semana que viene, que bueno, por lo demás, por cierto, la jornada se completa con el Ciudad de Peñas Plugues, Móstoles UCAM, Pollo Majadahonda y para el domingo nos va a quedar Leganés Guadalcacín, lo mismo, si Guadalcacín gana, consigue los tres puntos, pues bueno, Soto ya tiene poquito que hacer. ¿Se nos queda algo en el tintero, Alba?
No, que quedan tres jornadas y que, madre mía, cómo está el fútbol sala femenino, para los que decían y los que rajan, a ver dónde están ahora, la emoción aquí... A tres jornadas para que termine la temporada.
No, ya querríamos que en otras competiciones hubiese esta emoción hasta el último momento,
Sí, por eso. Yo siempre defendiendo mi fútbol sala femenino aquí y en donde haga falta.
Muy bien, el deporte. Y luego mirando al fútbol 11 también femenino, como hemos tenido la última jornada.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final Atlético de Madrid se la llevó. No sabemos si en fútbol sala también el Atlético Femenino Navalcarnero será quien se lo lleve. Pero bueno, hasta esta jornada no estaba claro quién iba a ganar la liga, si es el Barça. Así que bueno, está claro que las chicas somos guerreras y da igual el deporte que sea que vamos a defenderlo a muerte.
Ojito con el Atlético de Madrid porque como ya se termine de dar el paso definitivo que quieren dar, no sé en qué punto estará ahora esa situación con Inter Movistar, como Movistar Inter, que estaba ahí la cosita, pero vamos, si termina por hacerse o lo que sea, fíjate, Atlético de Madrid, qué panorama,
sí.
En el fútbol sala.
Sí, claro, no, en el fútbol sala y en todo, porque en las chicas también, o sea que sí. El fútbol 11 femenino también, así que bueno, pues no sé, tendrán que comprar una vitrina enorme para meter todos los títulos porque no le van a caber.
Y reforzarla bien.
Qué problemas, madre mía.
Sí, ya te digo, si fuesen todos así.
Gracias, Alba, un beso.
Un beso,
gracias,
Alba.
Gracias, un besito.
Llegamos a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Ha venido Yolanda Sánchez para poner seriedad en la segunda división porque la semana pasada al presentador se le fue un poco de las manos. En los pronósticos acerté al 50%, pero vamos a repasar lo que ocurrió en los primeros partidos por el ascenso para acompañar a Valdepeñas a la primera división. Hola Yoli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi.
¿Qué ocurrió este fin de semana con los cuatro candidatos para subir?
Pues que ganaron los dos locales. Yo también me quedo al 50%,
Betis.
Si yo hubiera estado aquí también lo habría fallado.
Betis 2, Burela 1. ¿Qué ocurrió?
Victoria de los de Daniel Ibáñez en un partido con muchísima igualdad. En la primera mitad se pudo ver muchas ocasiones, pero poco acierto, consiguiendo solo el Betis su primer tanto. Ya en la segunda mitad el Burela consiguió el empate gracias al tanto de Pope, pero a falta de 6 minutos para finalizar, Rubén Cornejo sentenció el encuentro colocando el 2-1 y con ello el primer punto de estas semifinales de playoffs de ascenso a primera.
Y en el partido más emocionante de estos playoffs, de momento, Puerto Llano 5, Humantequera 5, ganó Puerto Llano en penaltis.
Gran partido el que se vivió el pasado sábado en el Antonio Rivilla, fue un encuentro de dominio repartido, siendo la primera parte para el Puerto Llano que conseguía marcharse con el 3-1 en el marcador y la segunda para la UMA que conseguía el 3-3 que forzaba la prórroga. Los 6 minutos de tiempo añadido fueron una auténtica locura que acabaron con 4 goles más y con ello el lanzamiento de penalti. Los 2 primeros penaltis fueron dentro para ambos equipos, pero en el tercer lanzamiento Joaquín fallaba para los locales, pero también fallaba Dani Ramos para la UMA. Rangel no iba a perdonar el cuarto lanzamiento para el Puerto Llano, algo que sí hizo Miguel Fernández, que le dio la victoria al equipo ciudadano.
Y ahora, igual que ocurre Yolanda en Primera División, se jugó en casa del equipo peor clasificado y 2 partidos, si hacen falta, en casa del mejor clasificado.
Que se jugaría el viernes a las 9:45 la UMA Antequera Puerto Llano y a las 9 Burela Betis y en caso de empate sería el domingo a la 1 UMA Antequera Puerto Llano y a las 6 Burela Betis.
Pues a ver qué es lo que ocurre, yo ya no me mojo para dar pronósticos, pero desde luego, tal y como están los partidos, puede ocurrir cualquier cosa, que se defina en el segundo encuentro o, por qué no, que se vaya a la resolución más bonito para el espectáculo del domingo, tercer partido entre Humantequera Puerto Llano.
Al desempate sí tengo más que contar.
Y Pescado Rubén Burela. Real Betis Futsal en la lucha por acompañar a Valdepeñas hasta la primera división. Noticia de Valdepeñas, no sigue Cayo Alves.
No sigue Cayo Alves, no siguen los patrocinadores ni Massey Ferguson ni Bodega Fernando Castro. Los que sí siguen es el entrenador, Leo Herrera, que ha renovado una temporada, y Manu García, que ha renovado dos.
Bueno, pues Valdepeñas preparando ya su asalto a la primera división la próxima temporada y esperando a ver quién es, si Antequera, si Puertollano, si Burela o si Betis, el que le acompaña en su ascenso a la división de oro del fútbol sala español. Gracias, Yoli.
Nada.
Estamos terminando, lindo. Prometemos olvidarnos ya de Eurovisión hasta mayo del año que viene, ¿eh? Pero ahora está sonando Dana Internacional, que este tema de Diva fue el que cambió, lo contaba el otro día Perico, en el 98 un poco la forma de ver el festival, ¿no? Se convirtió en un festival en el que se reivindicaban los derechos de algunos colectivos, en este caso el colectivo gay, y bueno, pues Eurovisión cambió, giró a ser de otra manera y se convirtió pues en un espectáculo mucho más abierto y mucho más cultural. La semana que viene seguro que no ponemos Eurovisión, o sea que el que esté un poco harto de este tema que no se preocupe, pero sí que vamos a seguir hablando de fútbol sala. ¿Tienes por ahí, Javi Jurado, horarios de los playoffs en primera división?
Sí, por poner un poquito los partidos en su sitio, la segunda jornada se completa hoy miércoles con el Jaén Paraíso Osasuna Magna a las 9:15. Movistar Inter Aspil Vidal juegan el viernes a las 9 de la noche. A las 9:15 lo harán el Pozo Palma Futsal. Y en caso de que hubiese tercer partido, se va a jugar el Jaén Osasuna el viernes 18 a las 9:15. Y el sábado se jugarían a las 6:30 el Movistar Aspil y a las 9:15 el Pozo Palma.
Bueno, pues así están las cosas. A ver si los horarios empiezan a ser un pelín más normales, porque esta semana ha sido un poco porro, que diría Guas, sobre todo en la primera división, con el Barça-Zaragoza jugándose ayer, hoy el Pozo-Palma, el viernes los demás. Bueno, a ver si esto se normaliza un poquito los horarios a partir de las semifinales. Pues nada, que estamos llegando al sprint final de la temporada, que vamos a seguir contándoos todo lo que pasa en las distintas categorías, que vamos a seguir viajando por el mundo con Teresa Sendín y que intentaremos que siga sonando la mejor música con Perico Sainz de Baranda. Por si acaso, por si suena, os esperamos aquí el próximo miércoles. Estuvo Olindo Caso para que todo sonara a las mil maravillas en el control. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles. Adiós.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.